Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches, les habla Antonio Herraiz en nombre de todo el equipo que les acerca la última hora en este tiempo de juego. El temporal de lluvia y viento en el Levante ha arrasado varios paseos marítimos. Las olas han superado los 8 metros de altura y el fuerte vendaval ha causado importantes destrozos en Almenara, Castellón, Cullera y El Saler en Valencia y en Jave, en Alicante. Por cierto, 3 días después de la gran nevada caída en Valencia, 70 horas después de que varias localidades se quedaran completamente aisladas, a esta hora, en la comarca de Utiel-Requena, cerca de 1.000 vecinos siguen sin luz. COPE Valencia y Ma Barberán.
El viento ha sido hoy lo peor en la comunidad valenciana, concretamente en la provincia de Alicante, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora y con un acumulado desde ayer de más de 250 litros por metro cuadrado en muchas localidades de la provincia. 800 viviendas están todavía a estas horas sin luz en Utiel-Requena y los desplazamientos masivos este domingo para ver la nieve han obstaculizado los servicios de emergencia. En Morella ya se habla de la nevada más intensa del siglo y el servicio de emergencias de la comunidad ha gestionado casi 5.000 llamadas desde el pasado jueves, también récord histórico aquí.
En Baleares, en Mallorca, a esta hora varias carreteras siguen cortadas al tráfico, hay inundaciones y riesgo de desprendimiento también, muchos problemas en la isla de Menorca. Redacción de la cadena COPE en Baleares, Mamen Municio.
Baleares se mantiene en alerta amarilla por lluvias. Durante el fin de semana, Emergencias 112 ha registrado más de 360 incidentes destacables, aunque sin daños personales. En Llubí, una persona ha tenido que ser rescatada de su vehículo, atrapada por el agua, y una casa se ha desplomado en Porreras. Los campos agrícolas del Pla están anegados de agua y los embalses de Cúber y Gorblau desbordados, aunque sin peligro para las carreteras. A esta hora, 14 tramos viarios continúan cerrados a la circulación.
En el exterior, la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos sigue dejando las primeras consecuencias. Una es muy práctica y nos afecta especialmente a los españoles. La Casa Blanca ya no tiene página web en español. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Fue uno de los principales enlaces en desaparecer la web de la Casa Blanca. Ya no tiene la posibilidad de acceder a su contenido en español. También ha desaparecido un blog en nuestro idioma y permanece inactivo el Twitter en español de la Casa Blanca. Desde el viernes, los nuevos funcionarios presidenciales han realizado numerosos cambios. Además de la desaparición del español, han desaparecido todas las referencias al cambio climático y las acciones que tomaba la administración Obama para frenarlo.
En la política de casa hoy, Susana Díaz, por si tenía alguna duda, ha comprobado en sus propias carnes que el Partido Socialista está completamente dividido. Se ha ido hasta León a hacer campaña, sin confirmar todavía que se presenta a las primarias de mayo de su partido, y así la han recibido.
¡Fuera, caciques del PSOE! ¡No es no! ¡No es no!
Después, en un mitin ya sin críticos, ha concretado su carta de presentación, ya decimos, sin concretar si competirá con Patxi López por la Secretaría General del PSOE.
La gente quiere unidad, quiere un proyecto ganador, con esperanza, sin complejos con nadie. No tenemos complejos, no venimos a cambiar las políticas del PP y tampoco a competir por la izquierda, venimos a ganar. Y creo que es posible, estamos en condiciones y el PSOE se va a levantar antes de lo que a muchos les gustaría y de lo que otros esperan.
En el PP en 3 semanas celebran su congreso, aquí el panorama es muy diferente. Cuando se gana en las elecciones, las aguas bajan más tranquilas y también los discursos. Andrea Levy es vicesecretaria del Partido Popular.
Que nuestro partido ahora habla de España y no habla de nosotros mismos ni de las sillas que vamos a ocupar nosotros. Y esto, sin duda alguna, creo que nos debe hacer a todos sentir muchísimo orgullo por formar parte de esta organización.
En Podemos, su asamblea de Vistalegre coincide el mismo fin de semana del Congreso del Partido Popular y hasta entonces van a seguir los dardos cruzados entre los partidarios de Pablo Iglesias y los afines a Íñigo Errejón. Hoy Errejón ha presentado su documento para esa asamblea, ha pedido blindar la independencia de Podemos para evitar la fusión con Izquierda Unida. Además, sin citar a nadie, pero mirando fijamente a Pablo Iglesias, propone limitar a 6 años el mandato del líder de Podemos. Le ha contestado Pablo Echenique.
Que tendría cuidado en no pasarnos, no vayamos a enjaular a Pablo Iglesias después de Vistalegre 2. Yo creo que con un Pablo Iglesias enjaulado, pues Podemos sería menos fuerte.
El pájaro enjaulado. Así viene este domingo, un 22 de enero, que poco a poco nos va diciendo adiós y en el que están pasando más noticias que les cuenta ya en titulares Maribel Sánchez.
Sigue la búsqueda de supervivientes a contrarreloj en el hotel sepultado por la nieve en Italia. Tras recuperar a 11 personas con vida, esta tarde apareció un nuevo cadáver y hace horas que no se escuchan voces desde el interior. En Alemania ha sido detenido un presunto yihadista sospechoso de planear un atentado que podría estar relacionado con el arrestado el viernes en Viena. Y en nuestro país, el precio de la luz recupera mañana lunes sus niveles máximos tras un fin de semana de ligeras caídas. Gonzalo de las Heras, director de Selectra España, recordaba en Mediodía COPE que la hora más cara será en torno a las 9 de la noche.
Toda medida de ahorro a cualquier hora es bienvenida. Lo que hay que evitar son las horas de máximo precio, digamos, las que suelen estar alrededor de las 8 de la tarde y 10 de la noche.
Mañana también entra en vigor el mecanismo por el que los consumidores podrán reclamar la devolución de lo cobrado por las cláusulas suelo. La entidad tiene la obligación de responder en 3 meses. Y un profesor de Vélez Málaga ha sido detenido por supuestos abusos sexuales a varias alumnas de 10 y 11 años. Una madre denunció los hechos y ahora se investiga si existen más víctimas.
Y esta tarde ha echado el cierre Fitur, el mayor escaparate del turismo en nuestro país. En este sector todos son datos positivos. Fitur, su 37ª edición, ha cerrado con una cifra récord de 245.000 visitantes. Supone un 6% más que el año pasado. Lo ha adelantado la directora de la feria, Ana Larrañaga.
Hemos cumplido ampliamente las expectativas de este año. Hemos crecido nada menos que un 10% la participación en general de la feria y lo que más nos interesaba y en la que hemos trabajado mucho a lo largo de este año, un crecimiento en el área profesional y de negocio de un 10%.
Vamos con la previsión del tiempo. Remite la nieve, pero el temporal de lluvia y viento azota el litoral mediterráneo. Ya les hemos contado los problemas en la Comunidad Valenciana, también en Baleares, en Mallorca y en Menorca. Y en Cataluña, en la provincia de Gerona, la altura de las olas ha superado en algunos puntos los 8 metros. La previsión para mañana anuncia lluvias fuertes en el litoral de Gerona y en Baleares. Va a llover también, aunque con menor intensidad, en el resto de Cataluña y en la Comunidad Valenciana. Las temperaturas diurnas bajan en casi toda la península, salvo en el Levante. Así llegamos a las 11 y 7, 17 en Canarias. Lo primero, la agenda más inmediata de Donald Trump.
COPE, estar informado. Juan Antonio ha ejercido de maestro durante 32 años en Huelva. Vivía a 150 metros de su colegio. Ahora se ha jubilado y sus alumnos le han rendido un homenaje.
Esto es más de un minuto de aplausos a través de los pasillos que conducen a la salida de un colegio. ¿Te lo esperabas?
No, eso en concreto, esa situación breve pero intensa, no me la esperaba.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír. COPE, estar informado.
Donald Trump afronta su primera semana como presidente de los Estados Unidos. Hoy en las redes sociales ha minimizado las masivas protestas de ayer. Y lo ha hecho preguntándose, irónicamente, por qué toda esa gente que se echó a la calle no fue a votar en las elecciones. Esta es la agenda del presidente norteamericano para los próximos días, corresponsal Juan Fierro.
Durante su primera semana en el cargo, el presidente Trump se centrará en asuntos de comercio internacional, inmigración y seguridad nacional, sobre los que es muy posible que se emitan algunos decretos. El jefe de gabinete de Trump anunciaba esta agenda de trabajo y señalaba que habrá movimiento sobre estos asuntos. En campaña electoral, Trump anunciaba que retiraría a Estados Unidos del acuerdo comercial transpacífico y que renegociaría el acuerdo económico con México y Canadá, el NAFTA. El último día de este mes está prevista la visita a Washington del presidente mexicano. En cuanto a la inmigración, Trump anunciaba también la expulsión de todos los ilegales con antecedentes penales.
Esta tarde Donald Trump ha hablado con el primer ministro israelí, con Benjamín Netanyahu. ¿Por dónde ha ido la conversación, corresponsal en Tel Aviv, Daniel Blumenthal?
El despacho del primer ministro Benjamín Netanyahu se atrasó varias horas en emitir un comunicado a la prensa, pero Washington no esperó demasiado. El presidente Donald Trump publicó que su conversación telefónica con Netanyahu había sido very nice, muy agradable, pero se negó a responder a la pregunta de una periodista acerca de su compromiso de mudar la embajada de Estados Unidos en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. En una medida que puede volver a complicar a Israel internacionalmente, Netanyahu decidió quitar las limitaciones políticas para la construcción en Jerusalén Este, aunque convenciendo de esta manera a los ministros de la extrema derecha nacionalista a abstenerse de votar a favor de la imposición de la soberanía en la ciudad de Maale Edumim. pocos kilómetros al este de Jerusalén.
Donald Trump y Netanyahu se van a ver en febrero. La primera líder internacional en visitar la Casa Blanca va a ser la británica Theresa May. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, mañana comienza una semana intensa para la primera ministra. El viernes viaja a los Estados Unidos para reunirse con Donald Trump. Un encuentro que ya se está calentando después de sus desagradables palabras sobre las mujeres. Theresa May lo tiene claro, no tiene ningún miedo en contestar a Donald Trump si manifiesta conductas inaceptables en el futuro.
Si encuentro
algo inaceptable, no tendré ningún miedo en manifestarlo, ha dicho la primera ministra Theresa May. Un encuentro fundamental para el Reino Unido ahora que va a abandonar la Unión Europea. Se hablará de acuerdo comercial, de la OTAN y de la amenaza terrorista en el mundo.
Otro de los encuentros inminentes que más expectación ha generado ha sido el que mantendrá Donald Trump con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Sobre la mesa, ya saben, el polémico asunto del muro. Precisamente en la frontera, sigue la enviada especial de la cadena COPE, María Berza.
Este fin de semana en Tijuana, el primero de Donald Trump en el poder, algunos se han acercado a ese muro que el republicano quiere blindar, como Fernando, un albañil que cruzó ilegalmente hace años y quiso que sus hijos supieran todo lo que implica.
Traigo a mi familia para que ellos miren y tengan un concepto de lo que es la línea, que es un muro, no es solamente un cerco común como lo tienen todos pensado.
Su hijo David, de 5 años, sentado frente a las barras de hierro oxidado pintadas por artistas locales, se sorprendió porque no esperaba que el sueño americano estuviera tan cerca de su casa.
Yo pensaba que Estados Unidos estaba muy lejos, pero cuando me trajo mi papá aquí, miré que estaba cerquita de Tijuana.
Por mucho que Trump quiera acercar a esa América blanca y nacionalista, Fernando cree que no lo conseguirá.
Así pongan un cerco de 10, 20, 30 metros, pues no van a subir por arriba, van a buscar pasadas, laberintos, ¿no? La frontera no va a atender a la gente que quiere pasar allá.
La política de casa, seguimos a vueltas con la carrera hacia las primarias del Partido Socialista. Susana Díaz sabe que si se presenta no va a ser un camino de rosas. Y hoy lo ha comprobado en León, donde la han recibido con abucheos. COPE León, Manuel Ferreiro.
Susana Díaz vivió esta mañana un accidentado comienzo del acto público celebrado en la localidad berciana de Camponaraya, donde fue recibida por un grupo de militantes que le abuchearon luciendo pancartas del No es No.
¡Fuera caciques del PSOE! ¡No es no!
La presidenta de Andalucía restó importancia al incidente después de que se impidiera el acceso a los seguidores de Pedro Sánchez al recinto, donde protagonizó un acto público ante medio millar de militantes simpatizantes y cargos públicos del PSOE leones que abarrotaban la sala.
Pero eso es normal. Vamos a ver, yo creo que la gente tiene libertad para expresarse y el diálogo es lo más importante.
La líder socialista andaluza insistió en que no es el momento de quién va a dirigir el partido, sino de qué y para qué.
Y con el PSOE en una situación de máxima debilidad, en el PP sacan la cabeza para presentarse como un partido unido. Su cita con el Congreso es dentro de 3 semanas, Maribel Sánchez.
Sacan pecho al tiempo que hacen un llamamiento a la responsabilidad al resto de partidos para llegar a acuerdos y poder gobernar. Lo hacía la secretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy, tras recordar que los populares llegan al Congreso Nacional de febrero unidos mientras otros siguen enredados en sus problemas internos.
Mientras algunos hacen esfuerzos por mantener sus unidades internas, nosotros hacemos esfuerzos por trabajar para España y para los españoles. Que esa es la responsabilidad de un partido mayoritario y de un partido de gobierno, a trabajar con el mayor de los sentidos comunes para que España no esté parada porque seamos incapaces de llegar a acuerdos.
La dirigente popular también se ha referido a la ausencia del presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, en la conferencia de presidentes autonómicos celebrada esta semana en Madrid. Para Levy, esta decisión es una oportunidad perdida para los catalanes.
Donde sigue la batalla también es en Podemos. Hoy Íñigo Errejón ha presentado su documento y ha pedido blindar la independencia de Podemos para evitar la fusión con Izquierda Unida. También propone limitar a 6 años el mandato del líder de Podemos. Mira, Pablo Iglesias, sin citarlo, Adrián Gil.
Un documento con un mensaje e idea clara. Una persona, un cargo, por lo que ya no habría secretarios generales autonómicos que tengan presencia en la dirección estatal. Un dardo contra Pablo Echenique, quien ejerce ahora de secretario de organización y al mismo tiempo de líder de Podemos en Aragón. Él no entiende esta decisión.
Es ligeramente recentralizadora. No veo muy bien por qué va a tener menos derechos, ¿no?, a la hora de formar parte de la ejecutiva que los demás.
Errejón considera que la Secretaría General es un órgano unipersonal y que su cargo debe estar limitado a un periodo máximo de 6 años. Además, ya no podrán convocar consultas o referéndums entre los inscritos. Otra de las novedades que se presentará en Vista Alegre 2 es la de blindar la independencia de Podemos. Así evitaría una posible fusión con Izquierda Unida y aseguraría así que el partido siga siendo lo que consideran la locomotora del cambio.
En Ciudadanos también andan enzarzados en una batalla interna hasta ahora más silenciada que la de Podemos. El sector crítico acusa a Albert Rivera de estar confeccionando la marca blanca del Partido Popular. La asamblea de la formación naranja será el primer fin de semana de febrero y anoten algunas de las enmiendas más curiosas, Álvaro Echeverría.
Más de 800 enmiendas se han presentado en las distintas agrupaciones que Ciudadanos tiene repartidas por España. Pretenden incluir ideas en los estatutos que se debatirán en el Congreso del próximo 4 y 5 de febrero. Y muchas de ellas pretenden restarle poder a Albert Rivera, aunque otras son más banales. Por ejemplo, la que propone que Rivera no cite más a Suárez. Si sale adelante, se acabó escuchar esto.
No me puedo comparar con Suárez ni en broma.
Pero yo soy mucho más partidario de hombres de Estado como Suárez. Quiero citar una frase del presidente Suárez.
Un proyecto común para España que fue el de Adolfo Suárez.
Una frase de Adolfo Suárez, del presidente Suárez.
No es la única. Otras pretenden incluir en los estatutos, y cito textualmente, experimentar nuevas posibilidades que hagan más feliz a la especie humana. O, por ejemplo, otra que pretende es llevar simplemente el sentido común a la política.
Y si el Partido Socialista en España está roto, abierto en canal, en Francia están incluso peor. Las primarias en la izquierda francesa para elegir a su candidato para las presidenciales de abril han confirmado el escaso interés. Califica la participación de decepcionante. El exministro de Educación, Benoît Hamon, y el ex primer ministro Manuel Valls se van a disputar ese puesto en la segunda vuelta. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Los que han votado en las primarias socialistas se han movido por dos objetivos principales: elegir al que mejor representa los valores de la izquierda o el que mejor puede asumir la presidencia de la República. Y el resultado ha sido la calificación de Benoît Hamon y Manuel Valls. El primero, con un 36% de votos, apuesta por una reconstrucción de la izquierda. Los electores de izquierdas han votado por convicción y no por resignación, fijando los temas sociales y ecológicos como la base de un proyecto de futuro. Su contrincante, Manuel Valls, se ha presentado como el único que puede llevar a la izquierda a una posible victoria a partir del próximo domingo. Esta noche estamos ante una elección muy clara entre el fracaso seguro y la victoria posible, entre promesas irrealizables e imposibles de financiar y una izquierda creíble que asume las responsabilidades del país. Valls parte, sin embargo, con desventaja porque no solo ha obtenido menos votos, un 31%, sino también porque Agnès Montebourg, que ha obtenido un 17% de votos, ya ha pedido esta noche a los suyos que voten por Benoît Hamon.
COPE. Estar informado.
De vuelta a casa, en Lérida está previsto que este martes pase a disposición judicial el cazador, que abatió ayer a dos agentes forestales. Dice ahora que no recuerda nada y enmarca los disparos en un acto instintivo, no voluntario. Los agentes habían comprobado que el cazador de 28 años no tenía la licencia necesaria para llevar el arma con la que estaba cazando. A las 11 y 17 minutos de la noche nos vamos a Soses, en la provincia de Lérida. De esta localidad era uno de los agentes abatidos. Hoy se ha guardado allí un minuto de silencio en recuerdo de los dos forestales. Isidre Mesalles es alcalde de Soses. Alcalde, buenas noches.
Hola, buenas noches. Buenas noches.
¿Conocía a la gente abatido? ¿Conocía a Xavier Rivas?
Sí, 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 vecino del pueblo, pueblo pequeño de 1.700 habitantes, 1.800. Por lo tanto, pues claro, nos conocemos todos.
¿Ha podido hablar con la familia? Porque como nos dice, es una familia conocida en el pueblo. ¿Cómo sí. están?
Hombre, pues tú me dirás, pues totalmente abatidos. Noticias que no se las esperaban. De repente, noticias de estas, pues claro, son duras, duras de digerir.
No sé si conoce que se da la circunstancia que Xavier tenía el día libre y cambió el turno para que un compañero pudiera hacer una fiesta. ¿Conocía este hecho?
Sí. Lo que no sé tampoco exactamente si fue el que lo cambió o fue un compañero, pero sí que ese día no era su turno habitual.
El presunto homicida disparó cuando los agentes comprobaban que tenía el permiso de armas caducado, no coincidía con el necesario para llevar el arma que portaba. El consejero de Interior de la Generalitat, le hemos escuchado a Jordi Jané, ha hablado de acto criminal. ¿Cómo lo califica usted, alcalde?
Criminal y ilógico y salvaje, porque es costumbre de que los agentes rurales pues vayan pidiendo documentación. Es muy normal pues que algún cazador, eso que lo comentas, siempre ha habido algún tipo de inspección, pues bueno, pues si lo tienen correcto, bien, y si no, pagan la sanción que sea, pero a nadie se le ocurre reaccionar de esta forma tan salvaje.
Isidro Mesalles, alcalde de Soses, le mandamos un fuerte abrazo. Gracias por atendernos.
Vale, buenas noches. Gracias, Eugenio.
El crimen de los dos agentes rurales reabre el debate sobre el control de armas dentro de la actividad cinegética. El cuerpo de agentes rurales pide prudencia y enmarca todo dentro de un hecho puntual e incluso excepcional. Lo ha dicho en el Mediodía COPE el portavoz de UGT de este colectivo. Sus palabras las ha recogido en A Castellano.
Los compañeros de profesión de los agentes aún no se lo creen. Ellos no suelen tener demasiados problemas en su trabajo, y es que son los encargados de controlar que los permisos de caza o la guía del arma estén en regla. En el Mediodía de COPE, el portavoz estatal de UGT, Agentes Forestales, Juan Manuel Antón, ha explicado la relación del gremio con las armas.
Son PNTs establecidos donde la seguridad del ciudadano y nuestra tiene que estar garantizada. Es verdad que de forma masiva no tenemos arma, pero sí es un colectivo que en determinados lugares seguimos armados para establecer determinadas funciones. Tienes que pensar que la caza es un caso muy, muy específico donde nos estamos dirigiendo a personas con una potencialidad de un arma de fuego.
Además, cree que todo es cuestión de educación y dice que son los propios cazadores los que piden que existan controles.
En el juicio por el caso Gürtel mañana es el turno de la mujer del extesorero del PP, Luis Bárcenas. Rosalía Iglesias tendrá que responder sobre su supuesta cooperación en los delitos que se le imputan a su marido. Jefa de tribunales de la cadena COPE, Patricia Rossetti.
Su declaración estaba prevista para el pasado viernes, pero no dio tiempo. Luis Bárcenas ha exculpado sin parar a su mujer, Rosalía Iglesias, de cualquier responsabilidad. No hablaba con ella nada de trabajo, de asuntos empresariales. A ella no le interesan, dijo. Él se encarga del patrimonio familiar y ella de lo que se dice llevar una casa, según sus palabras, y firmaba lo que él decía.
Mi esposa firmaba donde yo decía que firmase, afortunadamente, y no conocía nada, absolutamente nada, ni de fundaciones ni de cuentas bancarias. Difícilmente conocía las cuentas de España, las de fuera en ningún caso, porque nunca se lo comenté.
Y hasta la declaración de la renta la firmaba Bárcenas.
No, esas firmas yo la declaración de la renta cuando recogía los impresos ya revisados por el asesor fiscal, firmaba la declaración y hacía un churro con la firma de mi mujer y la presentaba yo en el banco.
Mañana Rosalía Iglesias a partir de las 9:30.
Antes de viajar a Colombia, antes de detenernos en la Plaza de Toros de Bogotá, a las 11:22, volvemos a la Comunidad Valenciana. Nos situamos en Requena, queremos conocer si ya han solucionado los problemas de suministro de luz que afectan a cerca de 1.000 vecinos. El alcalde de Requena es Mario Sánchez. Alcalde, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cuál es la situación a esta hora? ¿Cuántos vecinos siguen sin luz en la comarca de Utiel-Requena?
Bueno, la situación se va normalizando. El problema es que todavía tenemos una solución temporal con los grupos electrógenos. Estos grupos a veces fallan, a veces falta gasoil, y de momento la solución, pues hasta que sea definitiva, aún hay varios barrios de Requena en los que falla de vez en cuando el suministro eléctrico y aldeas que también.
¿Cuántos clientes les afecta en este caso? ¿Hablamos de 1 millar?
Sí, por ahí debe de ir. Es intermitente.
¿Y cómo se puede explicar que 3 días después, más de 70 horas después del colapso por la nevada, todavía 1 millar de vecinos sigan sin luz?
Bueno, sabemos que han caído 2 de las 3 líneas de alta tensión que llegan a Requena. La primera, de hecho, cayeron los 3, pero aún así consiguieron recuperarla. Mañana tenemos a primera hora una reunión con Iberdrola para que nos expliquen detenidamente lo que ha pasado. Según ellos, es una situación completamente excepcional y todo lo que ha podido salir mal ha salido mal.
En cuanto al resto, la situación es ya completamente normal, ¿no? La nieve se ha podido retirar prácticamente en su totalidad.
Sí, nosotros desde el primer día empezamos a retirar nieve. El problema principal fue la falta de suministro eléctrico, y conlleva muchísimas más cosas, aunque parezca que no. No hay agua, a no funcionar la bomba del pozo de todas las aldeas y de Requena, no hay cobertura. Las gasolineras no pueden funcionar, no podían repostar los coches, los supermercados no pueden abrir, las farmacias no pueden abrir. En definitiva, una situación muy complicada.
En cuanto a los escolares, el viernes no pudieron acudir al colegio, mañana ya se reanudan las clases con normalidad, ¿no?
Sí, hemos estado trabajando este fin de semana en los colegios. Mañana a primera hora también haremos una última inspección para comprobar que todo está bien, pero bueno, los colegios funcionan con gasoil, no tienen cocina, así que el consumo eléctrico es muy pequeño y entendemos que todo está correcto para que puedan asistir.
Pues esperemos que todo se normalice cuanto antes. Mario Sánchez, alcalde de Requena, buenas noches, gracias.
Muy buenas noches.
Un apunte más del exterior es noticia de esta tarde. En Alemania, la policía ha detenido a un presunto terrorista yihadista. Según los primeros datos, estaría preparando un atentado. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
La policía alemana sospecha que preparaba al menos un atentado contra instalaciones del ejército y la Fiscalía de Düsseldorf ha ordenado su detención. Tiene 21 años, residía en Neuss y podría estar relacionado con otro supuesto yihadista detenido el viernes en Viena, con el que habría estado experimentando para aprender el uso de los explosivos. Las autoridades alemanas reconocen que tienen clasificadas a 224 personas como islamistas potencialmente peligrosos. 62 de ellos son refugiados a los que se les ha denegado el asilo, pero que no pueden ser repatriados porque carecen de documentos válidos. En este caso, la policía no ha hecho pública la procedencia de este potencial terrorista. La Fiscalía intenta no identificar a los delincuentes por su origen extranjero para no alentar así más ataques a centros de acogida y albergues de refugiados.
Suena el pasodoble Churumbelerías, el favorito de Juan Pablo Colmenarejo. Y es que a esta hora la noticia está también en Bogotá. Tras 5 años de prohibición, han vuelto los toros a la capital colombiana. Hoy ha reabierto la plaza. Lo ha hecho hace escasos minutos el coso de Santa María, tras la autorización de la Corte Constitucional. El cartel de esta reapertura todo lujo, el Juli Luis Bolívar y Andrés Roca Rey. A esta hora Luis Bolívar ha cortado la primera oreja en la nueva etapa de la plaza de Santa María. Aquí en España hablar de Colombia y de toros es hablar del torero más grande que ha dado ese país hermano. Y ese torero nosotros que... César Rincón, iba a ser prácticamente imposible hablar en este momento con el maestro porque, como decimos, continúa el festejo, así que hemos podido mantener una breve charla con el torero justo cuando entraba a la plaza, y son 6 horas menos.
Muy buenas tardes, pues aquí estamos felices en un día pues que prácticamente decimos que salimos del exilio.
¿Qué supone para Bogotá, qué supone para todos los aficionados colombianos la reapertura de la Plaza de Santa María?
Yo creo que hay algo muy importante que hoy precisamente acabamos de escuchar, esos gritos de libertad, libertad. Hoy gana la libertad, ¿cómo no gana la democracia? Porque todos sabemos que indudablemente la tauromaquia es de minorías, pero qué bueno que la Corte Constitucional haya hecho énfasis sobre todo en unas minorías y que nosotros nos merecemos eso, minorías, el respeto a unas tradiciones, a un gusto que es el de nosotros de ir a los toros y al derecho a decidir. Y hoy estamos realmente felices viendo esta plaza llenísima hasta las banderas y todo el mundo con un júbilo gritándole de que esa es la palabra mágica que lógicamente adaptamos y ustedes la heredamos de todos ustedes.
Vamos a buscar algún tipo de similitud, de comparación. Sabe, nos habla usted de la decisión de la Corte Constitucional colombiana, sabe y conoce a la perfección que aquí en España hay otra decisión judicial que afecta a la Plaza de Barcelona. El Constitucional, al igual que en Colombia, también ha levantado ese veto. ¿Confía en que alguna vez los toros vuelvan a la Monumental de Barcelona?
Yo creo que sí, que lo más importante es que nosotros tengamos el respeto por las libertades, el respeto por las minorías y que ejerza la democracia, que estamos en un Estado de Derecho y que en eso realmente tenemos que convivir, que nos tienen que respetar igual que nosotros respetamos otras actividades, otras formas de vida, otras muchísimas expresiones que hay y creo que eso es lo más importante. Yo pienso que es un momento importante en el cual todos nos tenemos que echar para adelante en Barcelona, copiando lógicamente lo de Bogotá, y que si heredamos unas tradiciones importantísimas en España, como son el idioma, lógicamente la religión y, cómo no, la tauromaquia, esas raíces no las podemos abandonar y prácticamente cercenar.
Nos quedamos con ese mensaje de libertad, pero hay que recordar a los oyentes que hoy este primer festejo, el día 29 llega su turno. ¿Cómo afronta esta decisión de volver a torear?
No, yo no vuelvo a torear, voy a lidiar precisamente el próximo domingo con mi ganadería, las ventas del Espíritu Santo, y bueno, pues con mucha responsabilidad y deseando que Dios quiera que salga todo bien y que sobre todo los toros den un gran espectáculo, los toreros, sobre todo Pablo Hermoso Mendoza, que actúa el próximo domingo, al igual que Miguel Ángel Pereira, y aquí otro paisano colombiano, pues podamos tener un éxito gratuito.
Deseamos mucha suerte, disfrute del momento, maestro, gracias por atender la llamada de la cadena COPE en este día tan importante para los toros en Colombia.
A ustedes un fuerte abrazo y muchísimas gracias por estar pendiente de este día que es histórico para Colombia.
Muchas gracias, un saludo.
Adiós.
Pequeño de estatura, pero inmenso este César Rincón. Difícil no reconocer este corazón partido de Alejandro Sanz. Se cumplen 20 años desde que se publicara este tema dentro del álbum Más, convirtiéndose en el que, en palabras del músico, fue el reventón más grande de su carrera. Y para celebrar este cumpleaños, el cantante ya ha anunciado en sus redes sociales que el 24 de junio hará un concierto en el estadio Vicente Calderón. De este álbum se vendieron más de 6 millones de copias a nivel mundial. Con este corazón partido que le encanta Juanma Castaño, llegamos a las 11:30. Siguen en tiempo de juego. En el control del sonido ha estado Miguel Ángel Nicolás. En la producción, Adrián Gil. Les ha estado hablando Antonio Herraiz.
Sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión.